Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. ¿Qué te pasa, Honorato? Que estás partiéndote la caja.
No, porque estoy viendo a Sergio Martín Romo. Buenos días. Que parece Nacho Cano tocando varios teclados al mismo tiempo.
Ya lo gustaría.
¿Ser Nacho Cano tocar varios teclados?
No, Nacho Cano es como Sergio.
Ah, por no supuesto. Lo sé. Un saludo, Nacho Cano.
Bueno, vamos con el juego de
Malinche.
Creía que ibas a relinchar o algo.
Oye, qué buena canción esta, ¿eh? Yo creo que la llevaría a Eurovisión.
Puesto 16, ahí lo dejo.
Yo la llevaría a Eurovisión otra vez.
Bastante mejor que este año.
Sí,
¿qué quiero que te diga?
Uno superior.
Quedamos más,
16.
Más y mejor. Quedamos el 17 este año.
Este año 17.
Mucho un puesto, me, un puesto
mucho
más,
me parece.
Un puesto
bueno,
mejor.
Vamos a ello.
Hoy hemos puesto tres instantáneas que van acompañadas con un titular. La primera dice La Peineta recibe a Bon Jovi. La segunda, El Mar perder de Raquel del Rosario tras su descalabro en Eurovisión. Y la tercera, Chiquilicuatre pierde las gafas.
Muy bien, buscamos la más reciente.
Sí, la más reciente de estas tres noticias.
¿Y qué están diciendo los oyentes?
La más votada hasta el momento es la opción B, la de Raquel del Rosario.
Bueno.
Con el 50% de los votos. Bien, ¿eh?
Bueno.
Bien. En segunda posición está la de Bon Jovi con el 30% y la última, la menos votada, es esta del Chiquilicuatre con el 20%.
Años, han pasado unos cuantos años.
No tantos,
años
era la tele en color, ¿eh?
Bueno, sí, ya, claro. Vivía Michael Jackson. También, ¿verdad?
Dudo.
¿Sí?
Espérate.
Lo dudo, no lo sé. Ahora tengo una
Michael
duda.
Michael Jackson.
¿De qué?
Sí, vivía Michael Jackson el chiqui chiqui.
No lo sé, yo tampoco.
Yo tampoco me he lanzado así.
Se ha lanzado. Pero ¿no? Porque uno de los pasos era el Michael Jackson,
sí,
¿no?
Claro, por claro. Eso lo he dicho.
Bueno, el cruzadito, que también me acordé. ¿Ves? El Michael Jackson. Bueno, pues que se puede seguir votando.
El Robocop solo hubo dos
películas. El
Robocop,
sí.
La 1 y la 2.
Sí.
¿Cuántas hay?
De Robocop, yo creo que dos.
¿Dos, dos
solo?
Solo.
Bueno, sí. Han hecho un remake.
Mucho
luego, ¿eh?
Están... Ah, pero... Que dice Ceballos que hay tres.
Sí, de Robocop 3. Sí,
sí. Muchos están tardando en hacer la 4, la 5, hasta
pero
la
es 10. Que ya lo que era entonces ciencia ficción ahora es la realidad.
Sí.
También es verdad.
No... Ganas de ver Indiana Jones 5, por cierto.
Pues está George Harrison con 80 años, está bien,
está
pero
bien.
No está para...
Pero la han remodelado al final,
para andar
¿no?
por ahí con el látigo...
¿No lo han pixelado? ¿No lo han pixelado?
¿Cómo le van a pixelar? ¿Por qué le van a pixelar? En todo caso, al revés, le habrán quitado todos
eso,
los píxeles
perdón,
de la
eso.
Cara.
Le han hecho un arreglito.
Le
bueno,
hecho arreglos, ¿no?
Así todo, no está muy para estas cosas.
¿Cuál de estas tres es la más reciente? Lo que preguntamos hoy en nuestro reto. Hasta la 1:05 quedaremos la solución. Hay que seguir votando. Si creéis que es la B, o la B a tope. Si es la A o si no es la C. Quiero decir que yo no me voy a mojar.
Hacen muy bien. @buenosdiasom, cuenta de Twitter. Entráis, decidís, votáis por lo que creéis que es la respuesta correcta. Y luego a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no. Hasta entonces, como hay mucho tiempo, te vuelves.
Sí.
Ya que un
a mí
rato.
Mientras me paguen.
O sea, no sé si es mucho.
Mucho,
esperar.
Sí, me paga mucho, sí.
No, digo
mucho.
Que es mucho esperar que te paguen. Pero vale, hasta luego.
Adiós.
El que viene gratis es Amore, porque le gusta. No me mires con esa cara.
Es
¿no
que...
te has enterado ya?
¿De qué ha pasado?
De que a los medios se les paga ya con un bocata de lomo.
¿Qué me dices?
A mitad de mañana.
Pero con queso,
punto.
Por favor, con queso.
Bueno, bien, vale. Lucharemos por el queso.
No concibo el bocata de lomo sin queso.
¿Lomo con queso? Pero lomo...
O lomo con tomate.
¿Del lomo embuchado o del lomo en filete?
A mí, yo me había venido el lomo en filete.
Ah, vale.
Tú me querías
tomate,
dar embuchado.
Con tomate natural, con tomate
sí, con
crudo.
Con rodajita de tomate o con queso,
sí.
Pero así solo no, nunca.
Está un poco...
¿Verdad?
Con pimiento verde también está bueno.
Mira, sí, pero con rojo no, con verde. Le pega verde.
No, al lomo le va bien el rojo. Bueno, que... En fin, que no... Como siempre, que dice Ceballos que estamos como cabras, que no entiende nada y que no sabe ni qué música poner para hablarme el bocata de lomo. Así que vamos
pues el eslomo de Chanel, claro, ya que estábamos hablando
pues también, ¿verdad?
De eslomo.
Tienes razón.
Ya que estábamos hablando de Eurovisión, por cierto, ajá, nuestro oyente Imalquite,
sí,
Michael Jackson murió al año siguiente del Chiquilicuatre Eurovisivo.
¡Oh!
¿Vale?
Pista, sí,
fue Chiquilicuatre en 2008 Eurovisión.
Pero
Michael
bueno,
Jackson falleció en 2009.
¿Pero que estás dando datos? Que no se puede
ah,
dar...
perdón, no. O borrad esto.
Claro,
no. Estamos en directo.
Esto no es... perdona, esto no es una sesión del Congreso, ni es un juicio. El jurado que no tenga en cuenta lo que se ha dicho. Lo has
pero
soltado.
Lo he hecho desde la inocencia.
Bueno, luego te pegas con Honorato, que le estás chafando el juego.
No, que siempre...
Claro, estás dando
no,
fechas,
que,
mal,
que cada
mal.
Vez que me pega me deja moratones.
También es verdad, te puede... Bueno, yo no sé si
gracias,
hay capítulos
Sima.
Anteriores o no.
Hombre, siempre hay capítulos anteriores.
Perdona, te has tomado una semana de vacaciones
no,
y
tres,
ya ni...
tres días.
Más el que estuvimos en la pradera.
El, no, no, pero ese vine y el día siguiente vine.
Ya, pero no...
¿Tenemos que rebobinar el martes?
Madre mía.
En el capítulo
pereza?
Del martes...
A saber... Pues estarán los pobres que mandaron mensaje esperando a escuchar su mensaje. Les ha salido barba.
No, porque yo les he escrito un mensaje... que hoy les
bueno,
ponemos.
Cuéntame, a ver.
El martes contábamos la historia de esa inteligencia artificial, Martin o Martín,
sí,
que estaba programada y entrenada para perder, sobre todo
sí,
al
verdad,
ajedrez.
Es verdad.
Y los oyentes compartían esos mensajes sobre esas cosas en las que siempre fallan, uh-huh, siempre pierden, en las que son pésimos. Nuestra Pilar Dos Soletes fue una de las que se quedó ahí.
Bueno.
Pendiente, en el limbo.
Bueno, pues es un momento.
Vale, nos daba los buenos días, sus dos soletes, dice, con mi mal y duro oído está programada para no identificar el objeto del concurso de ruidos.
Nunca.
Dice, y alguna vez que he acertado siempre estoy en el servidor lento y mi WhatsApp nunca llega el primero, pero que ya no desiste.
Bueno, ¿habrá concurso de ruidos esta semana?
Sí, yo creo que sí.
Vale.
¿Eh? Eduardo, él siempre pierde a los chinos. Dice, además odiaba en los libros de pasatiempos, cuadernillos de pasatiempos, el pasatiempo de los chinos, donde aparecían dibujadas unas manos y había que intentar calcular la cantidad y la apuesta de cada uno.
Yo esto
de
no
ellos.
He visto en mi vida, en los pasatiempos.
Pues serían los que tú comprabas, yo tampoco los tengo muy trabajados,
no.
Los pasatiempos.
Los siete errores, el jeroglífico absurdo, el crucigrama.
Es verdad, las diferencias.
Sopa de letras.
Sopa de letras.
Pero.
El de los chinos.
Bueno.
Pues él dice que era unas manos.
Sí.
Y tenías que adivinar cuántos chinos tenían en las manos. Dice, y negado para jugar al futbolín, no tengo buen juego de muñeca. Yo creo que soy la persona que más partidas ha perdido y ha pasado por debajo del futbolín.
Vaya.
Marta, ella es pésima, siempre falla, no da el perfil, pie con bola,
bien,
cuando tiene que describir físicamente a alguien. A las personas, acordarme de sus rasgos. Dice,
nada.
Si por algún casual, si me pasa algo, que sea acompañada, porque no soy capaz de dar los datos para hacer un retrato robot pues
ya.
fiable.
A mí me pasa un poco igual.
Dice, lo típico, que si era morena, no me acuerdo si era morena, si era rubia, el color de los ojos nunca sé de
ya.
qué color eran. Y esas cosas, dice que no se acuerda, no es capaz. Elena, ella es mala a los videojuegos, es como si hubiese nacido, ella misma se define así, con dos manos izquierdas.
¿Pero a los de velocidad o a los de estrategia?
¿Qué tipo
porque
de
no
videojuegos?
Lo mismo.
Claro, claro, ¿eh?
Yo a los de velocidad soy nefasta, nada. Y además me pongo enferma, o sea, me pongo de los nervios. Desde el comecocos hasta matar marcianos.
Pero los que
creo
son más
que
de estrategia,
un poco, pero
de
es que
pensar
ya,
en planes
nunca.
Escape
yo prefiero,
room y estas cosas.
Sí, sí,
se te dan.
Prefiero los de pensar, sí.
Y termino con el mensaje que nos dejaba el pasado martes, Ana. Lo
y los
leímos
Sims.
Hoy.
Perdona, perdona, los Sims,
Sims. Por favor.
Esos Sims. Yo al final me podía. Se me llenaba el jardín de basura, el váter de... En fin, horrible, horrible. No.
¿Y el Pictionary cómo se te da a ti?
No se me da mal.
Bueno, pues Ana nos dice que dibujar con el Pictionary, dice que no, que ella hace las casitas como un niño de 4 años, que no sabe, que hace monigotes a la hora de dibujar a alguna persona y que todos los animales parecen cerdos. Los que
pues
dibujan.
A mí me pasa igual, pero por eso precisamente todo el mundo los entiende.
Claro.
Todos llevamos un niño dentro.
Dice, tampoco es que sea mucho mejor para la mímica. Me bloqueo. Un saludo para todos y un beso para todo el equipo.
Gracias. ¿Alguno más?
Dicho lo cual,
ah, muy bien, vamos,
llega el momento
nuevo
de conocer, venga, al protagonista de la historia de hoy.
Muy bien.
Esta es la historia de uno de noi, anche lui nato per caso in via Gluck.
¿Qué le pasa a Celentano?
Pues, Celentano está indignado, como el protagonista de nuestra historia de hoy, que se llama Claudio 30, ¿vale?
Claudio 30,
¿vale?
Ah, no 30, sino
30.
30.
30.
Ah,
el vale. 30. Ah.
Por Dios.
30. Él vive en Valastina,
a este señor,
en Italia, en la zona de Monza, y él está muy enfadado, está muy indignado por el estado, el asfaltado de las calles de su pueblo, en concreto de un bache.
Ma in che mondo vivete, amministrazione? Ma che rispetto avete dei vostri cittadini?
Come usavi?
Ahí está, indignado. Esta amministrazione, más que...
Vergognatevi.
Vergognatevi, una vergüenza, como tenía la...
Me encanta como suena. Y cuando se enfada, qué bonito.
Por eso, estaba enfadado. Él tiene 72 años.
Bueno, esto no es una noticia. Enfadados con los baches, con el estado del asfaltado, estamos muchos.
Bueno, pues...
Sí, soy italiano.
Es verdad. Él es como... Es ciudadano del mundo... Como cualquier ciudadano del mundo,
muy
está
bien
indignado con los baches de su calle, por lo difícil que es circular, andar, el riesgo de lesiones, de accidentes y tal. Él empezó a compartir el estado, esto lo he cogido yo de su Facebook,
sí,
¿vale? Él grababa vídeos de cómo estaba el estado de la calle. Él se puso en contacto con el 010 de allí, de Italia, de su pueblo, de Barlasina, en Monza. Él pues tenía un teléfono tal. Por el Twitter allí, bueno, por todos los medios para que arreglasen un bache. La administración no le hacía caso.
Nada.
¿Qué hizo Carlos, Claudio, como en su día hizo Schwarzenegger?
Sí.
Recordamos que Schwarzenegger también lo hizo.
Sí, sí.
Fue a arreglar el propio el bache.
Él solo. Dijo, por el valle, no me lo arreglan, lo arreglo yo.
Esto no lo arreglan, esto lo hago yo.
Muy bien.
Esto lo hago yo. Esto
ciudadano
yo me lanzo
ejemplar.
Y lo hago yo.
Mira.
Y él se puso a arreglar el bache. Él además, se le daba bien esto de arreglar baches, lo intuyo porque es que 30 minutos tardó simplemente. 30 minutos, él se puso manos.
De asfalto,
él compró, se fue a comprar un saco de alquitrán.
Fíjate.
Rellenó el hueco.
En
tan solo 30
sacos.
En Italia, por lo menos, sí.
No he visto alquitrán en ningún lado.
Aquí en España,
bien,
no lo sé. Aquí,
no me suena,
o he traducido
bien,
yo
tampoco...
mal. El Corriere de la Sera, en mi italiano no está muy fluido. Yo creo que saco de alquitrán.
No sé, tampoco habrá necesidad de comprar alquitrán. Pero
no lo sé. Si alguien ha comprado sacos de alquitrán, que nos lo diga. En Italia sí se comercializa.
Muy bien.
Bueno, pues él tan contento estuvo vigilando, esperando que se secase para que ningún vecino
lo pisase
y tal. Nadie le hizo caso para arreglar el bache, lo arregló él mismo, pero sí la administración se dio prisa cuando vio que él había arreglado el bache.
¿Y qué hizo? ¿Arregló todos los demás para no ser menos?
No, le multaron.
No. ¿A quién?
Las autoridades de su pueblo le han multado con 882 euros...
¿Pero por qué?
...por hacer una obra no autorizada en la calzada.
Serán cutres.
Pero no solamente es eso.
Inmensa idiocía.
Aparte de esto, le han obligado a volver a hacer el bache.
¿Cómo van a...? ¿Que le obliguen otra vez a hacer el agujero?
Imbecilita.
La administración ha dicho, tienes que pagar y aparte tienes que dejar la acera como estaba. Con un bache.
¿Pero quién es el concejal de urbanismo de ese pueblo, por el amor de Dios?
Él se ha revelado.
¿Hombre? ¿Cómo no se
dice,
va a revelar?
Se piensan que están poniéndome en un aprieto, pero no sabe.
Parece el gallego más que italiano, pero bien.
Bueno, yo creo que esas
si te empeñas, yo sinceramente hablaría en castellano.
Yo creo. Con acento que Claudio es hijo de inmigrantes gallegos.
¿Qué va a ser hijo de esto? Te lo estás inventando. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué ha dicho que él se atrinchera
no
en el bache?
Lo que se han buscado. Me han provocado.
Muy bien.
Así que presentaré una contradenuncia.
Muy bien, muy bien.
Vale, no voy a pagar y no voy a agujerear la calle para que salga otro bache.
Hace muy bien. Si abre una cuenta en change.org, yo firmo.
Pues ahora el enfrentamiento entre el jubilado y las autoridades va a pasar a disposición judicial. Así que vamos a apoyar todo a
pues
Claudio.
Que 30. Le caiga todo el peso de la ley al concejal de urbanismo, por cutre. ¿No? Digo yo.
O que se tropiece en un bache.
Debería volver a hacer el bache que se caiga dentro el concejal y luego lo vuelve a alquitranar con él dentro. Bueno, a lo mejor soy un poco severa. Pero no, hombre, ciudadano.
Queremos que la gente se implique, ¿vale? Para mantener su ciudad,
hombre, claro,
habitable, cómoda, accesible.
Es que es un mal ejemplo.
Alguien toma la iniciativa y al final le pasa factura.
Pues muy mal me parece. Bueno, ¿qué pedimos?
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten esa vez que dijeron, ¡venga! Quita, quita, que esto lo hago yo.
Bien.
En cualquier aspecto de la vida, ¿eh? No hace falta solamente arreglar cosas.
Bien, bien, bien. Con buen resultado, mal resultado.
El resultado, pues el que sea, no lo puedo, lo contáis también. Pero esa vez que dijisteis, venga, esto.
Lo hago
eso,
yo.
Eso lo hago yo.
Entonces me remango y cojo el toro por los cuernos y ahí que voy.
Así
¿no?
que, vuestros mensajes a nuestro WhatsApp 628-091-117. O nuestro Telegram, que el número es el mismo, 628-091-117.
Y ahí está Sergio Martín Romo para recoger todos los mensajes.
Yo
los
me lo viso, yo me lo como.
Y los hablados. Esto empezó así, ¿eh? Quita, quita que de los oyentes me hago cargo yo.
Claro.
Y ahí estamos.
Y aquí estoy, tan muy contento. Bien. Lo digo poco, pero estoy contento.
Bueno, me voy un ratito al pasado, luego vuelvo.
Da recuerdos y ahí tienes al lado del café, te he dejado la biodramina.
Gracias.
Que te me mareas mucho.
Es verdad.
Cuando son muchos años para atrás.
Cierto.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
We'll be right back. Belén Almonacid, que estamos ya preparados para viajar, sí, donde nos lleves.
Pues nos vamos al siglo XVIII, biodramina, bueno, ¿sí entonces?
Sí, sí. ¿Sí? Todo lo que sea, vale, más de dos meses hacia atrás, yo pregunto, necesito... Entonces, la máquina siempre temporal, esta que tienes, en fin, me recuerda un poco el estómago.
¿Sabes lo que pasa? Que tiene ya un tiempito esta máquina temporal, entonces los despegues y los aterrizajes los hace un poco bruscos.
No, y sobre todo que a veces me llevas a unos lugares muy revueltos.
Sí, bueno, pues la cosa promete de revuelto.
Bueno,
sí, la idea es así. Pues mira, nos vamos a quedar en Madrid, cierto es, bueno, no nos vamos a ir muy lejos. Bueno. Geográficamente hablando, nos vamos a quedar en la Villa y Corte, en el Cogollito de Madrid, con lo cual estamos cerquita, pero llevamos unos días revueltos. Revueltos porque, mira, el Marqués de Esquilache, sí, ya sabes que le ha dado por esto de cambiarnos mucho nuestra, sí, vida habitual, nuestra rutina diaria. Dice que es una cuestión de seguridad, sí, pero está cambiando la forma de vestir de los madrileños.
Ya, la capa. No,
la capa. Dice que tan larga, que no, que es mejor una capa un poquito más corta. A ver, él alega motivos de seguridad. Dice que es una manera de comprobar que no llevamos nada escondido con lo que se pueda matar, ¿vale? Con lo cual, oye, pues podríamos decir que estaría justificado. El sombrero de a la ancha, pues porque nos tapamos demasiado la cara y en caso de que haya un altercado es muy fácil disimular y no se sabe exactamente quién ha sido la persona que lo ha generado. Pero ya sabes que aquí en Madrid no nos gustan las normas. Y no se está llevando muy bien. De momento la norma está ahí. Llevamos poco más o menos 10 días con esta nueva norma y lo dicho, el ambiente está revuelto. No sé lo que pasará hoy, 23 de marzo de 1766, si se va a liar o no se va a liar.
Pues vamos a verlo.
Pues vamos a verlo. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
Edición especial de Buenos Días Pasado en este Domingo de Ramos, en el que la Semana Santa queda muy lejos de ser noticia. 23 de marzo de 1766, una muchedumbre enfurecida está arrasando Madrid. Al parecer todo ha comenzado a las 2 de la tarde, cuando un par de embozados ha llamado la atención de los oficiales encargados de hacer cumplir el edicto sobre la vestimenta. Ya saben, si no se lo recuerdo, que desde el pasado día 10 quedan prohibidas las capas largas y los sombreros de ala ancha. Así lo promulgó el marqués de Esquilache, argumentando que sería la mejor manera de garantizar la seguridad en las calles. Nada más lejos de la realidad, porque hasta ahora, tal y como les estamos contando, cada vez son más los amotinados en contra de esa medida. Nos llegan noticias desde la plazuela de Santo Domingo, de la Puerta del Sol, también de las inmediaciones de la Casa de Esquilache. Hacia ese punto, la Casa de las Siete Chimeneas, nos dirigimos porque parece que es el que más preocupa. Gloria García Talavera, última hora.
No hay pinta la cosa, ¿para qué negarlo? Las calles de Madrid están llenas de miles de amotinados, cuadrillas que llegan desde los barrios de Lavapiés, Maravillas, Barquillo y San Francisco. Serán ya unas 20.000 personas y ha costado llegar hasta este punto donde lo estáis escuchando. Se está pidiendo la muerte de Esquilache y no todo se reduce a las palabras. Son ya muchos los que están cogiendo los adoquines que se estaban utilizando para este nuevo empedrado de las calles y los están lanzando. Los tiran contra los cristales, contra las puertas y la Guardia Armada que custodia el palacio apenas puede proteger la entrada. O mucho me equivoco, o se va a conseguir entrar en la residencia de Esquilache. ¡Han entrado! ¡Han entrado! Se escuchan ya los disparos, hay armas de los dos bandos. Va a ser imposible que no haya heridos e incluso muertos. Uno de ellos, el propio Esquilache, si consiguen dar con él.
Elia Fernández, 10 Madroñero, noticias sobre el ministro.
Nos acaban de comunicar que no está en Madrid. Estaba pasando el día en el Real Sitio de San Fernando.
No sé si Gloria García Talavera nos puede confirmar la noticia in situ.
Creo que sí, salen desencantados. No han encontrado a Esquilache, pero sí muchas de sus pertenencias, que ahora son, diríamos, del pueblo. Y los ánimos siguen caldeados y los amotinados parten rumbo a otras residencias de notables. Hablan de Grimaldi, el secretario de Estado, el duque de Granada o del arquitecto Sabatini. Y van rompiendo el alumbrado público. Larga se presenta, por lo tanto, esta noche.
Larga y trágica, porque Elia Fernández, 10 Madroñero, tenemos ya el primer balance de vidas a las 12 de esta noche.
Sí, 17 muertos y 30 heridos. Ese es el balance de esta primera noche del motín.
Una cifra que puede seguir aumentando porque hoy parece que nadie quiere irse a dormir. y por fin amanece ya en la ciudad de Madrid y tras una calma tensa toca de nuevo enfrentarse a una realidad en la que ya nada es igual. Sorprende el hecho, eso sí, de que se haya sacado de nuevo a los alguaciles a las calles para revisar la vestimenta de los madrileños. Les acompaña la Guardia Valona, cierto es, la que protege al mismísimo Carlos III, los hombres más valientes y aguerridos, pero ¿es la medida más adecuada? Luis de Guzmán, ¿cómo ha despertado Madrid?
Con muy pocas ganas de soportar la misma medida por la que ayer se amotinaron. Las mujeres, tijera en mano, han salido en esta ocasión a las calles para hacer lo mismo que los alguaciles. Si ellos cortan las capas y las alas de los sombreros, ellas los sombreros de tres picos. Pero eso es lo anecdótico. Lo peligroso es que de nuevo las calles de la capital se están llenando de amotinados. Si anoche hablábamos de 20.000, hoy podemos subir la cifra a 50.000 y poco a poco se van armando. Pistolas y navajas los que las tienen y los que no, palos o piedras, hartos de todo, se dirigen ya hacia el Palacio Real.
La residencia de Carlos III, hasta donde sabemos, no hay, al menos de momento, orden de atacar, pero la Guardia Real tan solo hará lo que considere oportuno para defender. Miedo da saber en qué va a acabar todo esto, porque creo, Luz María de los Ángeles, que ya ha habido más de una carga.
Sí, sí, alegando que les da igual morir de hambre que a balazos. Y lamentablemente, en esos enfrentamientos hay que hablar de muertos y de heridos. De aquí no se mueve nadie, esa es la consigna. Y los ánimos siguen caldeados.
La verdad es que 40 muertos ya deberían ser más que suficientes para que se intente llegar a un acuerdo. Habrá que dialogar, digo yo, para frenar esta espiral de violencia.
Eso es lo que se está intentando conseguir. De hecho, se está organizando una comitiva. Algunos de los amotinados quieren ser recibidos por el mismísimo rey y un cura, el padre Cuenca, dicen por aquí, será el encargado de trasladar las demandas. Y un momento porque sí, se asoma al balcón su majestad Carlos III. No está solo, le acompaña el resto de la familia y parece que por un momento la multitud empieza a calmarse. Hace gesto de aprobación para entrevistarse con el religioso que parte a su encuentro. Curiosa estampa la que presenta, porque no ha olvidado que estamos en Semana Santa y es que viste el hábito penitencial, el dogal al cuello, el crucifijo entre las manos y la corona de espinas en la cabeza.
No sé si sabemos cuáles son esas reivindicaciones que va a plantear.
Sí, la primera está más que clara. Se pide la destitución y destierro de Esquilache y de su familia, obviamente la libertad en el vestido, pero hay más. Se quiere que los gobernantes sean naturales del reino, nada de extranjeros. Cese, por tanto, del gobernador de Castilla y la salida de Madrid de la Guardia Valona. Se exige también la rebaja del precio de los artículos de primera necesidad.
Y parece que los madrileños se vienen arriba, suenan aplausos.
Sí, acepta el monarca las condiciones. Alegría generalizada, vítores, banderas que se agitan. Triunfa el motín de Esquilache y poco a poco todos irán volviendo a sus casas.
Menudos dos días los vividos a causa del malestar generado por una medida que cambiaba la forma de vestir. Ahora más serenos, llega el momento de intentar averiguar si de verdad esa ha sido la única causa. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro periodista de investigación.
Bonjour, galant. Con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Pues sí, bonjour, Guillermo Alejandro, pero por decir algo.
Bonjour, ma chère amie. Desde luego, una circunstancia très particulière.
Sigo sorprendida, si te soy sincera. Me cuesta creer que hayan salido a la calle 50.000 personas, que haya 40 muertos, multitud de heridos, solo por el largo de una capa, como el que dice.
Sí, una medida para evitar que se pudieran llevar escondidas armas. A ver, yo sinceramente creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ya sabes que aquí en España somos muy de defender lo nuestro y que venga un italiano, como es Esquilache, a decirnos cómo hay que vestir, directamente ha prendido la mecha. Pero ya estaba el ministro en el punto de mira.
A ver, dicen de él que como ministro de Hacienda no solo llena las arcas del rey, sino también las suyas propias. Y que si hay damnificados entre medias, como que no le importa demasiado.
Y si a eso le unes que el precio de los alimentos no hace más que subir, pues está claro que los más desfavorecidos no están pasando por su mejor momento. Es que hay que ver cómo se ha puesto el pan y el aceite, si es que son casi prohibitivos.
Eso es cierto, no hay manera de hacerse con ellos. ¿Tú crees que se han organizado sin más?
Yo creo que el pueblo español está perfectamente capacitado para organizar este motín, pero hay quien cree que no. Se rumorea que ellos habrían sido el brazo ejecutor, pero que la mente pensante se encuentra en el Partido Español, en la élite tradicional, a la que no le gustan todos estos ministros extranjeros que se trajo consigo Carlos III.
El tiempo lo dirá. De uno u otro modo, lo que está claro es que al menos de momento han triunfado. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, que muchas gracias.
Me voy, pero no sin antes darte una exclusiva.
Ah, dime.
Mis fuentes me acaban de confirmar que Carlos III abandona Madrid esta misma noche. Parte hacia Aranjuez ante el temor de que se vuelva a producir otra revuelta.
Pues no sé yo cómo va a sentar esta noticia, lo dicho. Muchas gracias.
A la próxima, mes ami.
Pues ya tenemos las primeras reacciones y, como era de esperar, no ha gustado esa salida a escondidas de su majestad por Madrid. Ha corrido el rumor, Pilar de Medina, de que se va para no cumplir con lo pactado y para estar fuera de la ciudad cuando comience la represión.
Y sale, por tanto, el pueblo de nuevo a las calles. Se han asaltado ya varios cuarteles para hacerse con armas ante ese supuesto ataque. Asalto también a las cárceles para liberar a los presos, almacenes saqueados y mucho, muchísimo nerviosismo, el que ahora mismo se está viviendo en Madrid. Somos testigos, se lo estamos contando, están cerrando las puertas de la capital para que no pueda salir nadie más, ni cortesanos, ni ministros, ni por supuesto el presidente del Consejo de Castilla, el obispo Diego Rojas. Hasta su casa ha ido ya la multitud para que firme un nuevo documento que se quiere entregar a Carlos III. Ellos le confirman de nuevo su lealtad, pero evidentemente quieren saber si cumplirá con lo pactado.
Pues el encargado de llevar esa misiva es un expresidiario reconvertido en calesero que responde al nombre de Bernardo de Avendaño. Con él viaja nuestro compañero Gonzalo Sánchez Arjona. ¿Estáis ya en Aranjuez?
Se encuentra, de hecho, en Palacio. No ha habido ningún problema a la hora de abrirle las puertas. Aquí, por cierto, no solo está Carlos III, sino, atención, el mismísimo Esquilache. Según hemos podido averiguar, solo se trataría de una parada, puesto que el monarca, a pesar de ser el marqués su hombre de confianza, le envía de nuevo a Italia, destierro a Nápoles. Al menos en este punto parece que cumpliría con las reivindicaciones de los amotinados.
Pues sonido en directo ahora de nuevo el que nos llega en la capital, mañana del miércoles santo. Gonzalo, el rey ha contestado.
Y lo ha hecho con estas palabras.
El rey ha oído la representación de vuestra señoría con su acostumbrada clemencia y asegura sobre su real palabra que cumplirá cuanto ofreció ayer por su piedad y amor al pueblo de Madrid. Espera su majestad la debida tranquilidad, quietud y sosiego sin que por el pretexto de quejas, gracias o aclamaciones se junten en turbas o fomenten uniones y mientras esto no ocurra, no cabe el recurso que hacen ahora de que su majestad se les presente.
Fiesta absoluta, el pueblo emocionado que entrega de forma voluntaria los fusiles y bayonetas que habían robado de los cuarteles. Creen las palabras del monarca y esperan con esta acción conseguir que vuelva lo más pronto posible.
Pues menudos cuatro días intensos. La Semana Santa de 1766 será sin duda alguna recordada. Carlos III tardará, eso sí, en volver a la capital, ¿eh? No lo hará hasta el mes de diciembre y tras blindar Madrid y Aranjuez con un tercio de las tropas del ejército español. El conde de Aranda, capitán general de Valencia, será el nuevo hombre fuerte del Reino de España. Traerá de nuevo a la Guardia Valona y hará que nadie quiera vestir con la capa larga y el sombrero de ala ancha sin necesidad de prohibirlo. Nadie, en su sano juicio, querría parecerse a un verdugo con su nuevo uniforme. Se arrestará a mendigos, pobres y maleantes, y el control social será mucho mayor que en tiempos de Esquilache.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues si el Esquilache viese lo que hay ahora por las calles, madre mía.
Bueno, pues sacaría ahí otro edicto. Dice que que no se sintió valorado, ¿eh? También te lo tengo que decir. Cuando he podido hablar
¿cómo
con
¿cómo se va a sentir valorado si le salen 50.000 personas a la calle?
Se sintió también abandonado por Carlos III, a pesar de que, oye, le dio un retiro digno, sí, ¿eh? Tampoco sí, nos vamos a venir arriba, que estuvo ahí viviendo de diplomático tranquilamente por tierras italianas. Pero que dice que él lo hizo por el bien de los madrileños y que no le supimos entender. Carlos III, que hizo mucho por Madrid, el alcalde de Madrid, se le considera, pero
en su época tampoco
sus
fue
contemporáneos no le querían demasiado. Era el rey y por lo tanto le querían como rey, como monarca, pero cada vez que decía saquen ustedes los cuartos madrileños que tenemos que sanear la villa, pues hombre, pues a los madrileños como que no les gustaban. Saquen ustedes los dineros madrileños que tenemos que dotar de seguridad. Eso no gusta nunca.
No.
Es cierto. Pero bueno, al final, luego los que venimos después decimos, oye, pues qué bonita fue quedando la ciudad, ¿no?
Ya, pero los pobres de entonces, nuestros antepasados, ahí estaban, míralos, los hemos visto. Ahí,
sí, amotinados.
En directo. ¿Dónde nos vas a llevar la semana que viene? ¿Un sitio un poco más tranquilo o no?
Bueno, más tranquilo tampoco.
Vaya,
vamos a vivir
revolución.
Un crimen. A ver,
madre
no vamos
mía,
a vivir
un crimen.
Una revolución, pero un crimen sí que vamos a vivir en directo. Tendremos que enviar a nuestros corresponsales, en este caso hasta Córdoba, aunque después la investigación se llevará desde Madrid. El crimen del Expreso de Andalucía. Un vagón correo.
Ah, del Expreso. Sí. Te había entendido de uno que había sido preso y ya no era. Vale.
Expreso el tren.
Ah, vale,
no
vale.
Un preso que ya no lo era.
Vale.
El tren Expreso de Andalucía. Un vagón correo donde había mucho dinerito y donde se cometió un atroz crimen para llevarse al final nada. Porque se pusieron nerviosos, las cosas no funcionaron como debían de ser. Al final se llevaron cuatro duros, como el que dice, y mataron a dos personas.
Bueno, pues está bien que me lo adviertas por adelantado, porque si en vez de biodramina llevaría un ansiolítico. A mí es que los crímenes me ponen muy ansiosa.
Mucha sangre.
¡Buf! ¡Madre mía! Pues nada, nada. ¡Hala! A ir programando la máquina del tiempo para la semana que viene.
La programo. Adiós.
Buenos días pasado con Belén Almoracil.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la onda desde las 7. 5 horas apasionantes con Primera División y la Copa de la Reina Femenina. Para empezar, derbi madrileño en el Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano. Los vallecanos con el sueño europeo. Además, el Getafe juega con el Betis su segunda final por la permanencia. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita al Español y puede echar una mano a los azulones. La tarde se completa con semifinal copera femenina. El Real Madrid se la juega ante el Athletic Club.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya que Arte.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sergio, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes? ¿Cuándo decidieron hacerlo ellos mismos?
Eso
ya que no
yo.
Había manera de que lo hicieran otros.
Como venga. Hizo Claudio 30, que seguro que rellenó, arregló ese bache con ese saco de alquitrán al ritmo de Rafa Lacará, que pega, ¿no?, para rellenar baches.
No sé.
Sí, yo creo que da más ánimo que no Marco Mengoni, el de Eurovisión de este año, se duerme haciendo el bache. No tarda
pues,
30 minutos.
Pues yo preferiría Mario Mengoni.
No, está muy bien, pero no para un bache.
¿Por qué no?
¿Sí?
Tranquilidad.
Sí, le das un terminado.
Vamos, pulido.
Pulido. Bueno, antes de ir conociendo esa vez que dijiste, eso lo hago yo, ¿para qué voy a esperar más? Tenemos nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp Juan Carlos.
Buenos días, Madrid. Aquí Juan Carlos Galdo, desde el Museo del Prado, desde el cual todos los vigilantes de sala os saludamos. Que, por
Uy,
cierto,
qué bien.
A ver si alguien algún día se acuerda de nosotros, se apiada de nosotros, los vigilantes de sala, que no salimos en ninguna foto, en ningún homenaje, en fin, etcétera, etcétera. Pero que, como dicen todos los visitantes, somos los que abrimos y cerramos el museo todos los días. Así que, si algún día queréis hablar con nosotros o hacernos un reportaje, un homenaje o como queráis, estamos prestos y dispuestos.
Mira, presto, muy italiano también.
Me encanta.
Dispuesto.
Pero sí, creo que de los vigilantes
nosotros
hablamos.
Nosotros nos hemos ocupado bastante de ellos, sí.
Ya hace muy poco tiempo, precisamente porque había una falta de vigilantes. Ah, pero no era del Museo del Prado.
¿De qué era? Ah, bueno.
Eran de museos estatales porque el Prado tiene, digamos, se rige por otras normas.
Otro convenio, otro.
En el resto de museos, bueno, pues los vigilantes estaban muy enfadados porque había pocos. No se convocaban plazas y habían tenido que cerrar salas en el Museo Arqueológico de Madrid, sin ir más lejos. Que cuando queráis, hoy aquí estamos, podemos hablar con ellos.
Vale.
Claro.
Saludo también a todos tus compañeros.
Claro, hombre.
Juan Carlos.
Un beso.
Y Juan Carlos, además, nos manda nota de voz, nos dejan su nota de
Muy
voz.
Muy bien.
Esa anécdota de esa vez que él dijo, eso lo hago yo.
Muy bien.
Él era de una de esas personas que está viendo la tele en su casa, disfrutando del espectáculo.
Sí.
Y un día ve a la gente haciendo algo a la tele y le dice, eso lo hago yo.
Ah.
Bien, pues a mí siempre me ha gustado cantar. Todo lo hago mal, o sea, que al cantar y bailar lo hago mal. Soy consciente ahora. Hace unos años, bastantes, lo de cantar creía que lo hacía bastante bien. Tal es así que osé presentarme al casting de Lluvia de Estrellas. Sí, aquel famoso programa de imitaciones que presentaba Bertín Osborne. Bien, me dieron a elegir entre una canción inglesa y una española y yo, osado de mí, con mi nivel de inglés escaso, opté por una canción de George Michael. Una canción que, por cierto, tiene una intro muy larga y después viene la letra de la canción. Bien, allí me presento, en la calle Serrano, que hacían el casting, me presento, me ponen el karaoke con la música y la letra, pero claro, ¿qué hicieron? Como la letra era bastante larga, ellos la cortaron, yo no lo sabía. Con lo cual, cuando me doy cuenta, empieza la letra, y yo, que todavía esperaba que tardara un poquito más, ya empecé a arranquear trompicones. Bien, pues entre que arranqué a trompicones y que, pues efectivamente, no canto tan bien como yo creía en su momento, pues aquello fue un desastre. Ellos muy, muy educadamente no me dijeron nada, me dijeron, bueno, ya te llamaremos acaso, evidentemente no iba a pasar, pero ¿qué pasó? En el último programa de la temporada, Bertín Osborne comenzó diciendo, bueno, igual que ha habido gente que lo ha hecho muy bien en los castings que han venido por aquí, hay gente que no lo ha hecho tan bien. Un amigo mío que ya nos advirtió que lo iba a hacer fatal, que no cantaba nada bien, cuando era, fijaos, era la época de los vídeos VHS, le dio al rec porque estaba convencido que yo iba a salir en ese recopilatorio de gente que lo había hecho tan mal. Y efectivamente, el primero de los que salía del recopilatorio era Servidor. Así que bueno, pues eso, que yo pensaba que cantaba muy bien y que podía triunfar en Lluvia de Estrellas y la vida me llevó por otros derroteros, afortunadamente para mí y para el mundo de la música.
Y mandarnos una copia del vídeo.
Eso, hay
documento. A lo mejor
hay
no
documento.
Tan mal, claro. Oye, que a veces que los jurados de estos programas de televisión es que...
No saben ver
el talento oculto.
Él pensaba que podía convertirse en Josh Michael, eso lo hacía él, y no pudo. Y Ernesto pensó que él podía convertirse en fontanero.
Ah, bien.
Dice Ernesto, dice, buenos días.
Eso tiene más peligro.
Dice, eso lo hago Yo, dice, para montar un fregadero.
Bueno.
Dice que en realidad, dice, si son dos tubos. Él pensó, dice, esto son dos tubos. Dice, nada, más fácil que una cómoda de Ikea.
Ya.
Le dice Ernesto. Y dice, no voy a esperar a un fontanero que me ha dicho que... No, le dijeron a él que no podía estar dentro de una semana. Él, pues nada, tendrá el fontanero.
Claro.
El fregadero, pues puso el fregadero. Dice, pues, dice... No paraba de salir agua, dice, además de por el grifo, por todos los sitios que os podáis imaginar.
Me río, pero no tiene gracia, oye.
No, al final tuvo que ir al fontanero.
Ya,
es que a veces, sí, pues nada.
Pero bueno, va de urgencia.
Nuestra oyente Albi, desde El Espinar, nos cuenta que ya se le estropeó la persiana.
Vaya.
Y que ella y su padre, los dos vieron aquí y dijeron, ¿esto? Esto lo arreglamos nosotros.
Muy bien.
Se pusieron, dice, en un momento además, se pusieron en ello, cambiaron además hasta la cinta de la persiana.
Sí.
Pasaron más de 3 horas, ahí seguía pasando el tiempo y no consiguieron arreglar la persiana.
Vaya.
Tuvieron que llamar al persianista, el persianista acudió y lo que ellos llevaban más de 3 horas haciéndolo, tardó 5 minutos.
Ya.
En 5 minutos.
O persianero.
Pues no lo sé.
¿Cómo se llaman los de las persianas?
Yo he utilizado persianista.
Sí.
Pero a...
Yo creo que le llamo persianero. No
persianero,
lo sé.
Pues
no
nada.
Tengo ni idea.
Pues que alguien nos lo diga.
Persianense.
Si alguno trabaja poniendo
o reparando
persianas,
que nos
digan cómo les gustan a ellos,
hombre, que somos de la RAE, cuidado, tenemos
claro,
que hablar bien.
Tenemos que hablar
persianista.
Con propiedad.
Pues vas a tener razón tú, ¿eh?
¿Persianista? ¿Te lo están diciendo por ahí?
Me lo está diciendo Ceballos, pero es según la RAE. Y yo
según
de
la RAE
no me fío.
Bueno, según los profesionales del gremio, también, ¿cómo os llamáis?
Exactamente, que lo digan ellos, que la RAE es muy suya.
Nuestro bueno. oyente Inma dice, un inolvidable.
Sí.
Tú déjame a mí, ¿vale?
¿Qué?
Ella tiene un déjame a mí,
¿ah?
Que lo hace ella, inolvidable.
Sí.
Fue un verano, su marido nos cuenta que se compró una Zodiac.
Bien.
Una Zodia muy pro, muy profesional.
Sí.
Con sus patines para esquí náutico y todo.
Fíjate.
Se fueron al pantano.
Qué envidia.
Se fueron al pantano.
Al de San Juan, supongo.
Pues a un
no,
pantano. Sí,
yo
si,
no,
hice,
no,
si
no.
hice al pantano, simplemente para mí es el de San Juan.
Yo creo que sí.
Si me dicen a un pantano, no sé cuál es.
Yo
pero
tampoco.
Si me dicen, nos vamos al pantano,
sí.
Para mí es el de San Juan. Y entonces llegan allí y dice ella, yo la primera,
sí.
Que esto es fácil, esto lo hago yo.
¿El qué? ¿Manejar la Zodiac o subirse los patines?
Yo creo que subirse los patines, ¿eh?
Ya. Yeah.
Dice, bueno, si te los pones en la orilla, te tiran de los brazos, te vas de boca, ponértelos en el agua, necesitas los abdominales de Hulk para levantarte. Dice, pero yo venga a insistir, para quitarme las ganas. A la cuarta o a la quinta, leche acuática.
Bien.
Ella se enfada, resopla. Su maridito la deja en el centro del pantano para que se le pase el enfado, con decenas de metros de agua hasta el fondo. Se quitó los patines, se montó en uno como pudo y con el otro remó hasta la orilla. No lo volvió a intentar, no ha vuelto a intentar patinar esquí acuático en el pantano de San Juan. Dice, de valientes, están los cementerios llenos y algún
verdad.
Que otro pantano.
Hay que tener cuidado, Inma, con esas cosas. Oye, pero tampoco desistas unas clases.
Claro,
¿no?
No era el momento adecuado.
A lo mejor, claro.
Claro, tú lo viste muy fácil, no era tan fácil.
No.
Buenos días, nuestra Pilar Dos Soletes. Ella se lió la manta a la cabeza y puso el suelo de su cocina con láminas vinílicas.
Toma.
Dice,
¿y qué tal?
El suelo, estupendo.
Fíjate.
Pero la rodilla se le quedó fastidiada.
La rodilla.
Acabó perjudicada.
Vaya, por Dios.
Porque fue, claro, pasa factura estar ahí tirada en el suelo para colocar todas esas láminas vinílicas. Pero ella dice que mereció la pena,
Bueno.
Que no se arrepiente de ello.
A pesar de la rodilla.
Limpia bien ese suelo, Pilar.
Hombre, vinilo, fantástico.
Yo qué sé, pero bueno, ya sabes que luego tú pones un tipo de suelo y luego te decepciona por alguna... Porque se notan las manchas a la primera.
No sé.
¿Estás contenta con tu suelo?
Me parece que sí.
Yo creo que sí. Julio, buenos días. Dice, porque los niños disfrutaran del mando de la PlayStation que le habían traído los Reyes Magos y que resulta que no funcionaba. Mañana de Reyes... Julio con sus niños, yo me imagino que abriendo los regalos, van a probar el mando de la Play y no No hace lo que se espera que haga un mando de la Play. Entonces, él decide desmontarlo por completo.
Bueno.
Dice que eso es fácil. Pero que luego al montarlo, dice, unas piezas diminutas no cuadraban en ningún sitio.
Suele pasar.
Dice, no pudimos estrenar el regalo de Reyes.
¿Pero pudieron reutilizarlo en algún momento? ¿O eso no tuvo arreglo ya? Nunca
mi
más.
Mi pregunta, Julio, pues a mí me pasa alguna vez. Es decir, a mí no me funciona el mando de la Play y seguro que tienen, sus majestades los magos de Oriente, tienen un vale que te pueden cambiar.
Miraron las pilas, porque a lo mejor es que no tenían las pilas colocadas.
Pero una vez manipulado el mando con piezas sueltas, ¿te lo cambian?
No. Te lo digo yo. Si has estado ahí trasteando...
Ni aunque haya sido Baltasar el que lo haya hecho,
¿no?
Lo
tienes complicado, muy complicado.
Buenos días, nos cuenta David. Dice, fuimos a comer a casa de... Mi madre no, de la suya.
Sí.
A la casa de la madre de
sí,
David.
Bien.
Entonces comentó la madre que casi se le quemaba el asado porque no sonaba... No, debe ser que el horno, el avisador... no sonaba,
ya.
No iba la campanita temporizador. Así expresa David. Entonces dice, esto no te preocupes, mamá, que yo te lo desmonto y te lo arreglo yo en un momento. Dice, bueno, lo monté, lo monté, pero cada vez que lo ponía, saltaba los plomos.
Vaya por
Dios.
Dice,
hacía corto. Dice, tuvo que venir el técnico de todas maneras.
El asado crudo, ahí todo el mundo comiéndose un paquete de Doritos.
Asado cavernícola.
Tremendo.
Al punto.
Me lo estoy viendo venir.
Ana, buenos días. Dice, yo me quedé tirada en el coche.
Sí.
¿Vale? Vino el de seguro para ayudar a Ana.
Muy bien.
Vale, entonces, ¿qué hizo el de seguro? Pues que, por lo visto, lo que hizo fue que recargó la batería.
Sí.
Creo que se dio quedada con cosa de batería del coche, lo recargó y él, el seguro, ya le advirtió a Ana que... La batería tenía 2 días contados. Que mejor dice fuese a un taller, que me la tenían que cambiar. Dice, pues yo lo hice, pero compré una por internet. Y la cambié y la puse yo misma. Dice, todo bien, el coche arranca.
Bien.
El coche arrancaba.
Bien, bien, bien.
Pero nunca más se volvió a encender la radio.
Ya.
Dice que tuve que llevar el coche al taller.
Es imperdonable.
Claro.
Hombre, malo es que no ande el coche, pero que no te funcione la radio, por el amor de Dios.
Es lo primero hay que comprobar en un vehículo.
Siempre, claro.
¿Vale?
O sea, que si no estáis pensando, ahí en el coche, no estamos.
Si estáis pensando cambiar de coche, que la radio se escuche bien. Y el 101.3 y el 106, si no, otro modelo.
Exactamente.
El pantano no era el pantano de San Juan, era el pantano en Cáceres.
Ah, bueno.
Y allí no hay clases de esquí.
Vaya, por Dios. Te tienes que llevar el profesor de casa. Ya. Bueno. Eso dice Inma, que es la de...
Sí, sí, la del mensaje, sí, sí.
Bueno, pues el resto de...
Y Pilar nos manda foto de su suelo, ¿eh? Y que el
de
vinil
su suelo,
de cocina...
De su suelo,
no,
¿por qué?
Del suelo de Pilar, no, del suelo de la cocina, que le ha salido buenísimo, totalmente recomendable.
¡Hala, mira qué bien!
Dice, ahora con la reforma de mi cocina ya ha ido fuera. ¡Ah, que acaba de reformar la cocina y es el suelo que tenía antes de la reforma de la
Vaya
cocina!
Vaya por Dios, bueno, el resto
¿Echas de
mensajes...
¿Echas de menos ese suelo?
Fuera. Pero a ti qué te importa si echa, ¿cómo va a echar de menos si no lo hubiese vuelto a poner?
¿Es parecido el nuevo suelo, Pilar?
Que da lo mismo.